Hoy la escritura viene de Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen las palabras del Señor. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emmaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaba entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran, y él les dijo: ¿Qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como iba más lejos. Y ellos le insistieron, diciendo: Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y los que estaban con ellos, que decían: Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. La paz sea con ustedes. Yo me llamo Jamal, yo soy uno de los pastores aquí. Si es la primera vez que vienes, estamos muy agradecidos que eligieron venir aquí hoy para estar con nosotros en nuestra reunión de alabanza. Pedimos, oramos que una canción sea cantada, una palabra hablada para enriquecer tu vida en Cristo. Así que vamos a hacer una pausa y orar para preparar a entrar a la palabra. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Yo te pido, Padre Santo, que podamos escuchar de ti. Te pido, Señor, que tú tomes control de nuestros corazones, nuestras mentes y permitir que la semilla que tú quieres que sea predicada hoy, que se caiga sobre suelo fértil, lo que está estorbando, yo te pido, Padre Dios, que lo saques, que tú permites a tus ovejas a que conozcan a tu voz, para poder concentrar y para poder recibir, para que podamos continuar ser formados a la iglesia que tú nos has llamado a ser aquí. Señor, yo te necesito desesperadamente y nosotros te necesitamos desesperadamente. Así que habla, Señor, porque tus siervos te están escuchando. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dijo, amén. Saben que cuando hablamos de la vida cristiana, yo creo que el dolor y el sufrimiento en general es difícil, es duro. Pero mientras pienso en la vida cristiana y mi propia experiencia, yo creo que el dolor más duro, el sufrimiento más duro, es cuando experimentamos la decepción después de la esperanza. Es cuando tú crees que Dios está haciendo algo. ¿O crees que le estás siguiendo? ¿Crees que tú sabes cómo, a dónde va la historia y lo que tú esperabas, lo que veías que iba a pasar, que de hecho no llega a pasar, no llega a suceder? Eso es algo muy algo que desanima mucho, te desorienta mucho. Y seguramente si hago una encuesta de todos los que están aquí hoy, que la mayoría de ustedes también dirían que sí, wow, sí, estoy contigo, yo sé esa experiencia, tener esperanza que algo va a terminar de una forma y estar decepcionado que así, eso es pesado, es doloroso. Y en el texto de hoy vamos a ver dos discípulos, el mismo día que la resurrección, estaban en Jerusalén y están por salir de Jerusalén y van a ir hacia Emaús, van a regresar a la casa. El texto dice dos veces en versículo 17, tanto como versículo 21, de que están rotos de corazón, quebrantados de corazón. Versículo 17 dice que están desanimados. Versículo 25 dicen a Jesús cuando está en este camino, que lo que estaban esperando, lo que esperaban, no llegó a pasar. Pero que este gran profeta, este profeta poderoso que hizo varias cosas grandes en Israel, que al final no pudo redimirlos como pueblo. ¿Qué haces cuando estás decepcionado, decepcionada? Porque lo que tú esperabas no está llegando a la verdad, no está sucediendo. Nosotros esperábamos nuestro duelo, nuestro luto. Nosotros esperábamos que el diagnóstico cambiara o que la soltería no durara tanto. Esperábamos que nuestro matrimonio experimentara, se sanara ya para este momento. Tenemos la esperanza que porque estamos siguiéndole a Jesús y porque estamos caminando ese camino angosto, que la vida sea o fuera más fácil. ¿Qué haces con tu decepción cuando estás decepcionado? Yo creo que aún más importante aún es, ¿qué hace Dios? ¿Cómo Dios re te responde a ti cuando la vida está siendo vida y que tú no lo estás sintiendo, no estás entendiendo? ¿Cómo Dios te está respondiendo cuando tú estás interpretando a su ausencia? O ausencia percibida con que él no te ama, o cómo es que Dios te responde a ti, dónde está Dios, qué está pensando Dios hacia ti, cómo está manejándote o mirándote, está decepcionado contigo, y tú quieres tirar la toalla, o que él quiere tirar la toalla hacia ti, considerando diferentes opciones hacia ti, escondiendo el tú que esconde el pecado, siendo envidioso o celoso. Cuando tú tomas tu decepción y lo estás que está impactando a los que están alrededor tuyo, ¿dónde está Dios cuando tú estás quebrantado, roto de corazón y decepcionado? Yo creo que el texto de hoy es tan hermoso porque podemos ver que Jesús aquí en este pasaje va a caminar junto con los discípulos y se va a acercar a ellos en su quebrantamiento de corazón y en su dolor y va a hablar directamente a ellos. Yo creo que lo que podemos tomar de como iglesia hoy es esto, que el Cristo resucitado está más cerca de lo que tu decepción te permite ver. Que aún aunque estos hombres estén decepcionados, rotos de corazón, quebrantados de corazón que no están experimentando a Dios en la manera que quieren experimentar a Dios o piensan que deberían experimentar a Dios, que Dios de hecho está con ellos, está caminando con ellos. Vemos en el versículo 16 que Jesús se acerca a los discípulos y empieza a caminar con ellos. En versículo 15 y después en 16 dice que, pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Están en el camino, están discutiendo, hablando de todo lo que acaba de acontecer, que Cristo fue crucificado y como el reporte que están recibiendo de otros es que su tumba, su sepulcro está vacío y eso es lo que leemos de 19 a 24. Y me encanta esta imagen que están en el camino, están y que se detienen ahí en el camino, se detienen. Dejan de caminar y se ven desanimados. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, o responde la pregunta de Jesús, dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús responde, ¿qué cosas? Les preguntó Jesús y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Esto es desánimo, decepción, es quebrantamiento de corazón y confusión. Y no son hombres desanimados o parte de la multitud, no son personas que caminaban con Jesús, que escuchaban sus prédicas, que vieron a las personas sanadas y las personas muertas resucitar. Y parece ser que Dios está ausente y ellos han sido determinados comprometidos a él, y eso creo que es una de las cosas más difíciles en la vida, que cuando está comprometido pero confundido, que tú amas a Jesús y ser leal a Jesús y de estar confundidos porque tú estás percibiendo a que como si estuviera ausente. Estás percibiendo que a él no le importa. Te despiertas todos los días y haces lo mejor que puedas con lo que tú tienes, y lo único que necesitas de él es llenar el blanco, el espacio blanco. A ver. Y yo creo que el mensaje aquí que podemos concluir o que podemos ver es que Jesús, de hecho, está presente, está cerca. Y que de hecho está más cerca de que nuestro. Que con lo que nuestra decepción nos permite ver. Jesús viene a estos dos discípulos mientras van andando, van caminando y empieza a caminar con ellos y nota cómo se acerca a ellos. Los acerca con paciencia y curiosidad. Él no les da la respuesta desde el principio. Podría haberlo hecho así, podría haber hecho a la historia al final de la caminata, podría haber empezado a hablar de la teología y abrir la Biblia de una vez, pero no lo hace. Él los atrae porque cuida de ellos, a él les importa y él quiere que ellos sepan que a él les importa, que su duelo, su luto también le importa a él. Y él quiere escuchar a su lado de la historia, su perspectiva, quiere escuchar de su experiencia. Él quiere escuchar las narrativas que están compartiendo ellos, que están creyendo. Y yo creo que es una buena imagen de la oración, porque sabe que algunos de nosotros aquí estamos desanimados hasta el punto en donde hemos rendido en el hecho de orar. Decimos, bueno, yo oro, yo hablo con Dios y parece ser que nunca me responde a mis oraciones, o si responde, son las oraciones pequeñas o lo que siempre contesta, pero cuando es algo que realmente quiero y deseo, es como que él me deja así sin nada. Y parece ser que no, a él no le importa. Y la próxima vez que estás tentando a creerlo de la oración, quiero que recuerden que este Jesús paciente que le dijo a los discípulos y predicó 3 veces en el libro de Lucas y les dijo todo el plan que el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, donde él tiene que sufrir y ser entregados a los hombres pecadores para que pueda ser crucificados y levantarse en el tercer día. Y aunque él ya les ha dado toda la narrativa, toda la historia, todavía tienen una mentalidad de la imaginación de la noche de viernes. Todavía son tardos en creer. Todavía no tienen fe que él es más que solamente un profeta poderoso, sino que es el Hijo del Hombre. Él sí es el Señor, él es Dios. Y en vez de condenarlos o golpearlos, él lo que hace es camina con ellos, está presente con ellos y esconde su identidad de ellos. Y creo que la razón de por qué esconde su identidad de ellos es, y lo vemos muy a menudo en las narrativas evangélicas, que cuando conquista la muerte, se resucita de la muerte, que no lo ven inmediatamente, y hay mucha que se han dicho sobre eso, que su cuerpo glorificado puede ser así o asá. Pero yo creo que parte de lo que Jesús nos está mostrando, enseñando en este pasaje, o Lucas está enseñándonos, es que Jesús quiere que sus discípulos confíen en su palabra. Él no quiere que construyan sus experiencias y su caminar con él solamente basados en eventos sobrenaturales o momentos como de sentir su presencia. En Lucas capítulo 24 de versículo 1 a 12 es lo que el ángel enfatiza. Que después de que derrumba la muerte, en el Evangelio de Lucas no pone el énfasis en que Jesús aparece como un jardinero, como en el libro de Juan, y habla con las mujeres. No, Jesús está ausente de todo ese pasaje, el tema, la cosa que Lucas está enfatizando, lo que dice el ángel. ¿Y qué dijo el ángel? Dice, recuerda lo que dijo. Recuerden lo que dijo, que Jesús va a hacer lo mismo en este camino con ellos. Mientras están caminando, ellos los atrae, es paciente con ellos, y en vez de decir que bravo, aquí estoy, que yo conquisté la muerte, dice que esto fue lo que fue escrito de mí. La Biblia dice que empieza a abrir las escrituras para que puedan ver. Que muchos de la vida cristiana son nosotros queriendo experimentar a Dios en maneras quizás sobrenaturales o formas muy tangibles, y Dios sí puede y sí aparece de esas formas, pero un discípulo maduro se fija en sus ojos en lo que Dios ya ha dicho y vive a la luz de eso, de ella. Nuestros sentimientos cambian. Me han escuchado decirlo miles de veces, que son muy buenos indicadores, pero horribles dictadores. O sea, que son horribles pasajeros, pero horribles choferes. Nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Entonces, tenemos que asegurarnos que no estamos basando la realidad o sintiéndonos así alto y bajo en cómo nos sentimos en el momento. De hecho, si podemos experimentar a Dios en quizás que en algún momento habíamos experimentado a Dios, tenemos que fijarnos a nuestra mirada en Cristo y en las Escrituras. Porque es cuando nos fijamos nuestra mirada en Cristo, en las Escrituras, que nos damos cuenta que, wow, sí, Él está cerca. De verdad, él sí cumple sus promesas. No importa mis circunstancias o situaciones, él sí cuida de mí. Él sí está obrando. Aunque quizás no es tan explícito como yo quisiera. Estos discípulos están desanimados. Y están desanimados y tienen un conocimiento de lo que Dios está haciendo, aún han recibido testimonios, tienen ese conocimiento que el sepulcro está vacío, las mujeres están diciendo tal cosa, pero se encuentran desanimados porque tienen una imaginación de viernes en vez de la realidad del domingo. Porque no pueden concebir el hecho que Jesús ha conquistado y derrocado a la muerte. Que tu ausencia percibida de Jesús no significa que Él no está cerca. Las cosas que no pasan en como tú pensabas que iban a pasar o suceder en este punto de tu vida no significa que Dios no te ama. No significa que Dios te ha abandonado. A lo mejor Dios te está dando una experiencia, una oportunidad que de hecho va a profundizar tu profundidad en Él y formarte, moldearte, hacer alguien que no es más útil para Él y su reino con la experiencia que has tenido, sino que es más como completo en alma, formado de la versión de ti que serías si tú recibieras las cosas como tú querías, cuando querías. Y si la decepción que tú tienes en tu vida, que realmente es una decepción real, que puede ser algo que de querer algo bueno y dulce, y a lo mejor si esa decepción no fuera no tenía la intención de destruirte, sino que de profundizarte, de darte más gozo aún. Y si tiene la intención de buscar algo más eterno, que es más hermoso, que es más bueno de lo que tú podrías haber imaginado. Estos discípulos están caminando y sí, están decepcionados, desanimados, tienen este conocimiento, tienen la imaginación del viernes, piensan que la ausencia de Jesús significa que no está ahí, pero Jesús está más cerca de lo que ellos saben. Él se acerca, viene con curiosidad y los enseña que Él es el Cristo de las Escrituras. Me encanta que Jesús abre las Escrituras y el texto dice que comenzando en esencia, o sea, el Antiguo Testamento y predicar y enseñar de que todas las escrituras se dirigen a Él, o nos llevan a Él, y yo creo que es muy intencional que esto pasa o sucede antes que Jesús se revele quién es Él, de nuevo, porque Él quiere que ellos vean qué hermosos que son las escrituras y que no es el plan B de Dios y que su cruz no es una tragedia que pasó, sino que es el centro de la voluntad de Dios, que fue el plan en todo momento. Entonces Jesús empieza, ¿se pueden imaginar esto? Jesús caminando contigo en el camino y dice, a ver, vamos a empezar desde el principio. Vamos a ir hacia atrás a cómo Dios creó el mundo bueno y hermoso y dio a Adán y Eva todo lo que necesitaban en el jardín. Y vamos a hablar de cómo ellos fueron decepcionados. Le hicieron trampa a Satanás y les dijo que lo que ellos necesitaban, la única cosa que necesitaban en este jardín hermoso que Dios había dicho de que no podían tener. Y Satanás le fue a ellos y los hizo trampa diciendo que esto es lo que necesita, lo que necesitan, que van a ser contentos, van a ser como Dios, van a tener el control. Dios no te está dando esto a ustedes porque Él sabe que van a ser como Él. En esencia, porque Él no es bueno. Y después camina así por Génesis 3:15, todo hasta lo que nosotros sabemos que es el Juan 3:16 y te enseña de cómo los hombres y mujeres constantemente tienen esperanzas y expectativas y que los falla una y otra vez. Y como nosotros aún ponemos nuestra esperanza en otros líderes y otras personas y van bien por un ratito, pero al final o fallan o se mueren. Y como Dios podría habernos dejado así en este mundo quebrantado y caído, decir, bueno, eso es todo. Podría haber sacado sus manos de esta tierra, de la humanidad, destruirnos a todos y empezar en otro lugar con otro Adán y Eva, pero eligió no hacer eso y al contrario, envió a su hijo y su hijo caminó el mismo camino que Israel caminó, que Adán caminó y que Jesús está predicando y está pasando por la ley y los salmos y los profetas y algo está empezando a encender en sus corazones. Dice más tarde que y nuestros corazones no ardían dentro nuestro cuando estábamos caminando, que mientras caminaban y Jesús estaba presente, que su palabra fue compartida más y más, sus corazones se prendían fuego y empezaban a arder dentro de ellos mientras hablaba de las escrituras. Algunos de nosotros la razón porque estamos en una decepción que insiste o constante es porque no estamos tomando tiempo para habitar y morar en la palabra. La vida se ha convertido más en lo que vemos en Instagram o se trata más de lo que podemos conseguir en Amazon. De en vez de disfrutar de la presencia de Jesús. La presencia de Jesús te puede cambiar. Abrir las escrituras te puede cambiar y a lo mejor no pasa todo en el mismo momento, pero cuando tú abres las escrituras, abres la palabra, te conoce, te encuentra con una visión, no de la narrativa grande de las escrituras, sino que con una visión de la visión de Dios que dice: wow, que él es intencional, él no comete errores. Nosotros vivimos en un mundo caído y porque vivimos en un mundo caído, nosotros experimentamos su quebrantamiento, su decadencia, pero no tenemos que interpretarlo como si fuera que Dios no nos amara, porque Dios es capaz de tomar la maldad y convertirla a nuestro bien, historia tras historia, estás leyendo por Génesis y lees de José y que Dios fue fiel a Israel y lees por los jueces y por primero Samuel y Esther y Esdras y empiezas a ver que Dios tiene un plan, que Dios está obrando, aun cuando parece ser que todo está oscuro y todo está perdido. Jesús está enseñando a los discípulos a interpretar a sus historias por medio de la historia de Dios. Jesús está enseñando a sus discípulos a interpretar a sus historias por medio del mensaje que dice que sí hay una cruz, pero que esa cruz nos lleva a la gloria. Y este es mi mensaje para ti mientras tú estás en este camino, este trayecto, estás pensando en tus decepciones y que has experimentado fracasos, fallos, las cosas que no suceden como tú quisieras, que sí, que tú tienes una cruz, yo tengo una cruz, pero que esa cruz nos dirige, nos lleva a la gloria y que el Dios de este universo, Él vino a esta tierra porque Él te ama y murió la muerte que tú merecías. Y que tu problema más grande no es tu decepción, no es la cosa que tú piensas que te carece, que te falta, la cosa más grande que no podrías escapar es tu pecado. Que todos nosotros estábamos yendo al infierno, separados del amor de Dios, viviendo según los caminos de este mundo y vacíos, pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Y que su hijo se puso en nuestro lugar. Su hijo tomó nuestro castigo. Su hijo se convirtió en pecado para que nosotros que éramos pecadores podríamos ser llamados la justicia de Dios. Todos nosotros merecemos el castigo eterno, separación de Dios, dolor agonizador por el siempre, porque este Dios justo y santo nos dio el aliento para alabarle a Él y para conocer a Él, pero nosotros nos rebelamos contra Él. Y él envió a su hijo y su hijo vino a su propia disposición para que tú no conocieras la ira perfecta por su obediencia. Y él te adoptó a su familia. Y él te dijo que cada promesa, que cada bendición que mi hijo tiene, tú ahora la tienes, que el futuro de mi hijo es tu futuro. En vez de la ira, tú recibes la gracia. Entonces, lo que tenemos que recordar en medio de nuestra decepción es que Dios no es hacia aleatorio, no está reaccionando o simplemente respondiendo a las cosas. Él tiene un plan. Como humanos en este lado de la caída, sí, vamos a encontrarnos decepcionados. Tenemos cuerpos que fallan. Y vivimos entre personas también quebrantados, rotos. También nosotros estamos rotos, quebrantados, pero que no interpreten a la ausencia percibida de Dios como si fuera que Él no te cuidara de ti o que no te amara. Hay que tomar eso como estos discípulos los llevó a él. Hay que salir a caminar, orar, decirle, Señor, yo tenía la esperanza. Hay que seguirle diciendo, yo tenía la esperanza. Y abre tu Biblia y recuérdate de manera regular cuando te ama. Y confía que él te puede cambiar tu situación o puede cambiar el deseo de tu corazón mientras tú te deleitas en él. Deleítase, disfrute del Señor y él te dará los deseos de tu corazón. Si él te diera su hijo, dice Pablo, ¿qué más? ¿Qué más no te podría dar? Que él no cambia una serpiente por pan. No te da una serpiente cuando pides pan. La vida que tenemos ahora es un regalo del Padre de las luces arriba. Y si nosotros nos detenemos, paramos y recibimos de su gracia, eventualmente nuestros ojos se van a abrir y podemos dejar a Emaús y regresar otra vez a Jerusalén con esperanza. En versículo 28 dice que se acercaban a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo, entonces les fueron abiertos sus ojos y los reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Jesús abre sus ojos para que puedan ver. Y es un acto, una acción de gracia. Es un acto de gracia, es un acto de la bondad de Dios. Y de la misma manera es un acto de la bondad de Dios si estamos en Cristo, que nosotros podemos ver, que nosotros no merecemos nuestra vista, no merecemos o no ganamos la perspectiva que tenemos de Dios. Dios nos da por gracia. Y lo que vemos aquí es esta revelación que Dios les da a estos discípulos. Es una revelación que viene después, la que abre las escrituras. Es muy probable que, porque quiere enfatizar que las escrituras testifica de él. Él está preparándose para ir a la gloria, ascender a la gloria, mientras le va a dar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo inspiró a las Escrituras. Y si ellos van a ser discípulos fieles de él, tienen que ser personas de la palabra. Tiene que ser personas que habitan, que moran. Entonces les pregunto, mientras concluimos, ¿con tus decepciones estás mirando fijamente a tus decepciones o estás yendo a las escrituras y mirando a tu Salvador? ¿Tú has crecido, has madurado y vas más allá de las escrituras? ¿Estás encontrando a buscar la esperanza en otro lado? ¿Estás tomando tiempo de simplemente disfrutar de su presencia y disfrutarle por medio de la palabra? ¿O estás apurándote, apresurándote, pasándole de lado? Quizás Dios está invitando a alguien hoy de regresar a Jerusalén, de dejar su Emaús y de levantar otra vez a la esperanza. Yo te animo a que hagas eso. Si no tienes esperanza hoy, porque no tienes a Cristo, entonces mi ánimo para ti es recorrer a Jesús. Dios ha hablado claramente por medio de su palabra. Nos ha dicho a que fue creado el hombre, cómo el hombre falló, fracasó, cómo va a ser la vida sin su Hijo y sin su presencia. Arrepiéntate, deja tu pecado y confía en Jesús y haya vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el acceso de gozo que tenemos en Cristo Jesús, y que aún en nuestras decepciones y nuestro duelo o luto, en nuestras pérdidas, quizás en nuestra soledad, que podemos saber que no estamos solos, que podemos saber que tenemos confort en Cristo. Y que sabemos que tú nos amas. Entonces te pido, Padre Celestial, que nos pastorees, que cuidas de nosotros. Y te pido, Señor, que cuando nosotros no te podemos sentir, que podamos confiarte en ti. Que no seamos insensatos o tardos en creer, sino que podamos ser sabios y rápidos para creer. Y solamente tú puedes hacer eso por nosotros. Solamente tú puedes hacer que nuestros corazones arden para ti, hacia ti. Solamente tú puedes girarnos de lo que es familiarizado ahí en Emaús y nos puedes enviar otra vez a Jerusalén. Solamente tú nos puedes dar una imaginación del domingo. Así que danos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras Jesús estaba con esos discípulos, el texto dice que partió el pan, dio gracias y que de repente abrieron sus ojos, que fue una comida regular que los discípulos iban a experimentar la semana pasada cuando estaba en la mesa con ellos. Y comenzó este pacto nuevo. En la noche que fue traicionado, Jesús tomó el pan, dio gracias, dijo que este es mi cuerpo entregado por ti. De la misma manera tomó la copa, diciendo de que este es mi pacto, de mi sangre derramado por ti. Entonces, cuando tú tomas del pan y de la copa, tú proclamas la muerte de él hasta que él regrese. Aquí en Sojourn, nosotros tomamos del pan y lo metemos en el jugo del vino. El vino está marcado con una cuerda. Lo hacemos todas las semanas para recordarnos de las promesas de Dios y del amor de Jesús. Que Él está más cerca, está cerca que nuestras decepciones. Que Él está con nosotros en este camino que se llama vida, que se identifica con nosotros en el sufrimiento, pero que conquistó al sepulcro, a la tumba, y está resucitado. Ya, a comer.